en comunicación con Carlos Ferragut.
Muy buenas noches y bienvenidos este martes 22 de noviembre. Un número muy bonito, 22 del 11 del 22, en un espacio que como cada semana vamos a llevar hasta las 9 de la noche y en el que vamos a tratar distintos temas relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos emitiendo aquí, en esta casa, en la 99.9 Plaza Radio, aunque hoy pueden escucharnos en directo a través de la página web www.999plazaradio y también no lo olviden con nuestra aplicación para iOS y Android 999 Plaza Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues tenemos aquí en el estudio a José Starlich, que es mental coach en MotoGP y director deportivo en Finetwork Mir Team. Con él vamos a hablar de lo que es el coaching en el ámbito deportivo principalmente. Continuaremos con la sección de paso a paso con Marina de Empresas y hoy vamos a conocer las empresas Whipper Gaming de la mano de su CEO Nacho Matarranz y Del Poble Pizzería de la mano de su CEO Rubén Santos. Con Félix Muñoz hablaremos de todo el movimiento que está habiendo en el ámbito de la publicidad a través de las plataformas audiovisuales y de las redes sociales como TikTok. Y finalizaremos el programa también con nuestro querido compañero Enrique Moreno y la sección Branding Today, con quien vamos a analizar dentro del ámbito de la marca personal esa nueva idea que ha tenido la Federación de que el seleccionador de la selección española, Luis Enrique, haya debutado ante todos los seguidores a través de la plataforma Twitch. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y tal y como les acabo de comentar en el sumario, tenemos hoy aquí en el estudio a José Starlich, que es mental coach en MotoGP y director en deportivo en el equipo Finetwork Mir Team. José, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Bueno, un placer tenerte hoy aquí. Muchas gracias, como siempre digo, por venir al estudio, que es mucho más agradable que hacerlo por teléfono. Y oye, José, he visto por ahí en algún sitio escrito que eres The Man in the Shadow, el hombre en la sombra. ¿Por qué ese apodo?
Porque al final no estoy cara a las cámaras. Normalmente mi trabajo siempre es atrás, en la sombra. Por eso el nombre En la sombra.
En la sombra, pero lógicamente, como ahora vamos a conocer, con un trabajo muy importante. Aquí, en este espacio, a lo largo ya de todas estas temporadas, en numerosas ocasiones hemos hablado del coaching, hemos hablado con distintas asociaciones, hemos analizado los retos, porque la palabra coaching se puso de moda hace unos años, ¿no? Pero no cabe duda que es una disciplina que, como todas, con sus retos, con sus pros y sus contras, es muy importante y cada día va cogiendo mayor fuerza. Y precisamente en el ámbito deportivo yo creo que mucha gente quizás lo empieza a conocer o no sepa mucho cómo se trabaja este campo, y ahora tú nos lo vas a explicar, porque además tú tienes ya una experiencia en todo este ámbito del coach, en sus distintas vertientes. Y bueno, ¿cómo fue que después de por todas las fases que has ido pasando en tu experiencia profesional como coaching, terminaras ahora trabajando para un equipo deportivo de la importancia del que hemos comentado? Porque entiendo que han cambiado muchas cosas para ti, ¿no? En tu ámbito, en tu día a día.
Pues sí, en estos últimos años ha sido una locura, todos los cambios que ha habido. Al final trabajaba yo para el tema de ejecutivos, de empresarios, de empresas, el tema de coaching, y el coaching en estado puro, que es una rama de las que he estudiado más, coaching y coaching sistémico, y me di cuenta que con el tema de la mayéutica, pues utilizando las preguntas, se podría hacer llegar a las personas o acompañar a las personas a respuestas que a lo mejor un coach, como dicen ahora, que es más un mentor, no podría llegar. Entonces, quise poner en práctica el poder llevármelo a mi afición, que era la moto. Uh-huh. Dije, bueno, si esto está funcionando también para las empresas, ¿cuál es el motivo de que no lo probemos en el tema deportivo de las motos? Y estuve haciendo averiguaciones y la verdad es que no se estaba utilizando. Se estaba utilizando la figura del coach como mentor. Antiguos pilotos que lo que hacían eran acompañar a los pilotos actuales pues en pista para enseñarles trazadas, para enseñarles cómo tenían que pilotar. Pero la parte emocional de los pilotos, o a la hora de hacer los entrenamientos, poder entrenar esa gestión emocional o esos problemas de comunicación que tenían o qué pasaba alrededor de ellos con sus familias, con sus padres, novias, qué rodeaba todo lo que era el piloto, pues toda esa parte no se estaba haciendo. Claro, yo veía un poco los números que se estaban moviendo en el tema deportivo de las motos, la cantidad de dinero que metían en la moto, y yo decía, vamos a ver, ¿cómo puede ser que metan estas cantidades de dinero en la moto y sin embargo en el piloto no inviertan nada, si es el que la lleva? Entonces, a partir de ahí, empecé a enlazar y pude meterme ahí en el mundo este. Y de momento, soy el único mental coach que hay en el mundial y en el europeo.
Vamos a ver, como tú bien decías, ser coach como antiguo profesional te enseña mucho todo lo que es la técnica. Pero efectivamente, también le enseñará, pues oye, sus experiencias, ¿no? Cómo las han vivido en cada momento. Y eso es importante, pero una figura como la tuya, con la importancia que tiene y que ahora nos vas a ir explicando, lo primero que no entiendo es cómo, en un deporte, como es el motociclismo, y concretamente, pues lo que es el mundial, seas el único que hay en sí. Esta profesión.
Porque es una rama nueva, es una experiencia que yo mismo estoy evolucionando poquito a poquito. O sea, en el día a día, conforme voy viviendo y voy probando cosas, me voy dando cuenta cosas que funcionan y cosas que no. Entonces voy también un poco descartando. Pues hay veces que necesito utilizar neurociencia, pues utilizo neurociencia. Hay veces que necesito utilizar inteligencia emocional, pues inteligencia emocional. ¿Que necesito hacer coaching para cosas concretas? Pues utilizo coaching. Al final son todo herramientas que depende de lo que cada piloto necesita en cada momento, hay que utilizar.
Claro, pero sí que conocemos que en el fútbol, por ejemplo, hace ya años que se trabaja la disciplina del coaching. No sé otros deportes en España, sinceramente, como quizás el baloncesto como segundo deporte, pero lo que sí es cierto es que cuando además estamos hablando de un deporte de riesgo, la cabeza tiene que estar un poquito más amueblada y asentada, ¿no?
Sí, yo creo que la diferencia viene un poco a que el motociclismo siempre se ha visto como un deporte más individualista. El fútbol y el baloncesto, pues, al ser más de equipos, pues parece ser que encaje mejor el coaching. Pero si bajas a tierra lo que es el motociclismo, sí que es verdad que al final el piloto es el que está encima de la moto. Pero si no hay una buena comunicación entre el piloto, el telemétrico, el mecánico, el jefe de equipo y tal, al final es todo un sistema igual, es una estructura.
Estamos hablando de un equipo, claro, exactamente igual.
Claro, sí que es verdad que al final es el piloto el que está solo, pero todo lo que conlleva es todo un sistema. Con lo cual, ahora es cuando se están dando cuenta.
¿Y qué piensan el resto de equipos? ¿Crees que es una figura que te van a copiar ya para el próximo campeonato o qué?
A ver, al principio me llamaban el comecocos, el raro, ¿no? Pero ahora cada vez me surge más trabajo, cada vez hay más preguntas, cada vez más equipos se están interesando y eso es por algo. Uh-huh. Se están viendo los resultados, entonces todo eso va ayudando. Pero todavía aún está muy verde el tema.
Estamos hablando que en tu equipo los principales pilotos, Alonso López y Juanma Masia, son pilotos jóvenes, y un piloto joven, y sobre todo cuando va subiendo el escalafón de categoría en moto hasta MotoGP, tiene por un lado toda la fuerza y toda la vitalidad de esa juventud, pero también hay que crearle un mapa mental adecuado para saber equilibrar y dosificar las fuerzas, y sobre todo una moto que cada vez tiene más potencia conforme sube de categoría.
Sí, y después también la velocidad que lleva el campeonato en sí y la evolución que lleva, eso les influye mucho, porque piensa que en poco tiempo tienen muchas cámaras mirándolos, muchos micrófonos puestos, si van saliendo los resultados los egos empiezan a subir,
claro.
Son niños, al final son niños, 20 años, 21 claro. años, 22 años. En el caso de Alonso, por ejemplo, de Alonso López o de Jaume Masià, tienen 20, 21, 22 años por ahí. Entonces, sí que es verdad que son pilotos y son bastante más maduros, porque los pilotos que están expuestos a situaciones de riesgo parece que están un poco más maduros. Pero aún así, gestionar eso es muy complicado. Y cuando viene un poco la fama, pues tú ya sabes que todo lo que hay por alrededor influye bastante.
Es que influye muchas cosas. Influye cuando te sale mal, influye cuando tienes fama, influye, y estoy pensando ahora en Marc Márquez, cómo ha sido una auténtica bestia encima de una motocicleta, asombrando y ganando tantísimos títulos de la noche a la mañana y durante tantos años consecutivos, hasta que tuvo el accidente y a partir de ahí ha tenido que cambiar lógicamente ese mapa mental que comentamos. Todo eso evidentemente no se hace de la noche a la mañana, es un trabajo continuo, y entiendo que cada situación tú tienes que estar variando un poquito las funciones para que ese piloto siga sentado y se adapte a la nueva situación, ¿no?
Sí, y por suerte ellos tienen también pues psicólogos deportivos que también les ayudan a esa gestión. Al final, tú imagínate, ya no es solo la gestión de ellos mismos, es cómo gestionar una caída.
Claro.
Una caída y del nivel de las que me estás comentando, de la de Márquez, que no es una. Han sido varias caídas que al final son varias roturas, que varias operaciones. Al final todo eso va pasando un poco de factura. Y al final, aunque son pilotos, pero son humanos, son personas. Y muchas veces van de duros, como que lo saben gestionar, pero no es así. Les cuesta mucho.
Oye, y cuando por primera vez un piloto se pone delante tuya y es su primera experiencia con un coach, ¿cuál es su primera impresión?
Claro, al principio están muy parados, pero ahí está un poco pues la gracia del coach, de saber cómo gestionar a su coach, de dejarlo un poco hablar, dejar que se sienta cómodo. Yo pienso siempre que el primer paso es que se sienta cómodo, porque tiene que haber una conexión entre el coach y el coachee para poder sacar el partido a la cosa. Si está todo muy frío es muy complicado. Entonces, es como que hay que dejar que baje un poco la guardia.
Bueno, pues ahora háblanos tú de tu experiencia. ¿Cuáles fueron tus primeros retos, tus primeras impresiones cuando te incorporas al equipo? Y, bueno, por primera vez te tienes que dedicar a ser coach deportivo.
Pues en el tema del equipo, por ejemplo, donde más he tenido que incidir ha sido un poco en el tema de la comunicación y de la comunicación dentro del equipo, entre las partes, como te comentaba, entre los mecánicos, los jefes de equipo, los telemétricos, porque, claro, tenían que entender todo el equipo como que tenía que trabajar todo como un sistema y no por partes. Era como yo solo soy mecánico, me dedico a esto y ya está, me importa poco lo que le pase al otro. Pero realmente eso sí que influye, como si ha pasado mala noche, si no ha pasado mala noche, si ha discutido por la noche o por la mañana con su pareja, o todo eso influye luego cuando vas a un equipo de élite, porque al final estamos encima hablando de que estamos en un mundo de élite, que es un plus más, porque yo cuando trabajaba para el tema de las empresas, pues sí, un día malo lo puede tener cualquiera, tal, y al final se arreglaba. Pero claro, aquí estamos hablando de élite y que tienes carrera, que es un plus más. Y encima, en poco tiempo. No te puedes permitir el tener un día malo. O sea, tienes que estar al 100%.
Claro, porque en una empresa, como tú dices, tú puedes dar pues unas charlas, puedes hacer un asesoramiento durante X tiempo. Eso, a lo mejor el proceso es mucho más largo, pero aquí los resultados se tienen que ver en cuanto se monta en la moto.
Claro, claro, es que tienes 3 días y en 3 días tienes que sacar los resultados. No puedes permitirte, no, vamos a ver qué es lo que está pasando, no. Por eso una de las faenas más grandes que tengo yo es con el tema del equipo, los fines de semana, es estar pendiente de cómo está la situación de cada persona del equipo.
Coméntanos un poquito entonces, cuando llega una persona nueva a tu equipo, un piloto nuevo, ¿cuáles son las primeras fases que pones en marcha?
Lo primero es que se sienta cómodo. Es igual que si fuera un proceso personal.
Conocerle a nivel más personal, primero, antes que el profesional.
Ver de dónde viene. Por ejemplo, no es lo mismo un piloto español, ¿vale? Que digamos que somos de sangre caliente, que venga un piloto inglés, por ejemplo, que tiene otro carácter. Los hay pilotos también que son más habladores y otros que son menos habladores o que son más introvertidos. Entonces, tienes que conocer al piloto y luego tienes que presentarle el piloto, por ejemplo, al equipo. Pues esta persona es así, tenemos que aprender a llevarlo así, porque es el piloto que tenemos. Entonces, digamos que todo el equipo empieza a moldarse un poco también con él.
Comentabas el tema de que estás en la élite. Al final estamos hablando que cualquier deportista, como cualquier profesional, podríamos decir, va creando su propia marca personal. Esto también es importante porque no olvidemos que estamos hablando de un deporte donde hay muchos patrocinadores también y se mueve mucho dinero y por lo tanto se ficha por el piloto que gana los campeonatos, ¿no?
Sí, al final esto es otra de las líneas que estoy también desarrollando, porque los pilotos al final, como tú dices, es una marca personal y tienen que cuidar también un montón de detalles. Yo una de las cosas que me estoy encontrando con los pilotos y en caso con estos dos pilotos que estamos hablando, de Alonso López y Jaume Masià, que ya están en la palestra, están ya en el Mundial, están con todos los focos, es que no han estado preparados antes para estar ahí. Con lo cual, pues están cometiendo unos errores que se podrían haber pulido antes y nos toca pulir ahora sobre la marcha. Ventaja, pues que los que vienen más jóvenes no cometerán esos errores, pero ellos tienen que aprenderlo un poco ahora sobre la marcha.
Claro, porque a lo mejor muchas veces es mejor omitir que decir, ¿no?
Claro, muchas veces, y piensa que estos pilotos, por ejemplo, muchas veces las redes sociales se las llevan ellos mismos.
Claro.
No tienen profesionales todavía que las llevan. Entonces, eso, pues, a lo mejor puede cometer algún pequeño error, alguna cosilla que se podría omitir.
Además, el tema de la marca personal es algo que entiendo que no debes de mantener solo cuando estás en activo. Debes de mantenerla una vez que dejas de ser profesional. Sabemos que en todas las disciplinas deportivas, sobre todo las que tienen más éxito, como pueda ser esta o como pueda ser el fútbol, terminan la carrera deportiva y ahora no saben a qué dedicarse o no saben cómo enfrentar su futuro. Y ese dinero que han podido ganar, más o menos, puede tener un límite, ¿no? ¿También os preocupáis en ese sentido de darle esa formación para que una vez que se bajen definitivamente de una moto tengan por lo menos claro por dónde empezar a tirar?
Sí, esto es otra de las ramas. Otra de las ramas es prepararles para, mientras que dura su carrera deportiva, están aprovechando su carrera deportiva, pero mientras tienen que ir preparándose lo que viene después. No se pueden desconcentrar mucho de la parte deportiva de ahora, pero sí que tienen que empezar a preparar. Y esto, pues, muchas veces se tiene que preparar pues con los familiares, con los padres, sobre todo, pues que echen un cable en este tema.
¿Cómo lleváis a cabo esa tarea? ¿En base a qué le podéis dirigir? Porque a lo mejor luego su futuro no tiene nada que ver con el motociclismo, ¿no?
Ahí va un poco la línea. Yo cuando les hago estas pequeñas entrevistas de ver, de conocerlos un poco, tanto para el tema de las marcas como, por ejemplo, a la hora de generar un perfil, porque ahora hay marcas que depende del perfil del personaje que quieren, van a buscarlo. En el caso, por ejemplo, de Alonso, pues es un piloto que es una persona muy elegante, que sabe hablar muy bien. Pues hay marcas que les interesa esa figura. Sabes, un chico que sabe estar muy bien, que tiene dotes de buena persona, con buena imagen, buena presencia, ¿sabes? Entonces, claro, hay que explotar mucho esa línea. ¿Qué pasa? Que yo cuando les hago la entrevista, una de las cosas que le pregunto es hacia dónde quieren ir. Que su carrera deportiva esté bien, pero ¿para dónde quieren enfocar? Y en el caso de él en concreto, pues si quiere seguir vinculando el tema de las motos. Vale, pues entonces yo en el caso de él lo que estoy haciendo es enseñarle mi profesión. Porque él la va a poder hacer incluso mejor que yo. Porque él va a aportar la parte que no sabe que le estoy formando más la de expiloto.
La experiencia, claro.
¿Vale? Con lo cual va a ser muchísimo mejor que yo.
Y en ese sentido, que has comentado algo muy importante, ¿cómo las marcas se fijan en base pues al target al que se quieren dirigir en cada momento? ¿Son ellas las que vienen a vosotros? ¿Vosotros tenéis que salir a buscarlas a ellas? Habrá un poco de todo, me imagino, ¿no?
Sí, hay un poco de todo. El tema es que cuando las necesitas no están, porque no has llegado, y una vez llegas, parece que llegas y lo haces medianamente bien, es como que es al revés, te buscan, ¿vale? Y entonces ya tienes que ir un poco viendo el perfil.
Seleccionando en ese...
Sí, ¿con qué marca quieres que te relacionen?
Bueno, creo que trabajáis también con un centro de alto rendimiento. Explícanos un poquito dónde está ubicado y sobre todo qué tipo de trabajos es el que realizáis allí.
Pues mira, el circuito de Chivas, el cartódromo en Chivas, donde tenemos un poco la base de entrenamientos, porque lo que tenemos es una casa que está en la urbanización del Bosque, y entonces ahí tenemos diferentes pilotos. Uh-huh. Incluso ahora, por ejemplo, pues tenemos pilotos malasios, hemos tenido pilotos indios, y pues hay movimiento, italianos, ingleses, que lo que se pretende es que haya movimiento de otros pilotos de otros países. ¿Vale? Porque por suerte aquí en España es donde tenemos todo el movimiento de mejores pilotos, y los pilotos de fuera quieren copiarnos, aparte claro. De que tenemos un clima especial para entrenar. Entonces lo que estamos haciendo es entrenarlos la parte mental desde la pista. O sea, todos los días entrenamos la parte mental en pista, que es la diferencia que, por ejemplo, un psicólogo deportivo puede trabajar muchas cosas de las que trabajo yo, pero claro, yo lo hago todos los días en pista con ellos. Con lo cual veo dónde pinchan, qué les pasa día a día, y luego el fin de semana de carrera, cuando les pasa algo ya sabemos por qué es, o antes de que vaya a pasar ya lo prevemos.
Entiendo que además la dirección de tu equipo en este caso debe de dejarte mucha autonomía y mucha libertad, ¿no?
Sí, la verdad es que ahí estoy
porque
encantado.
Si no sería muy difícil tu trabajo.
No, ahí estoy encantado porque la verdad es que no me ponen ninguna pega ni ningún... Totalmente libertad. Confían ciegamente, y aparte es que están viendo que los resultados están saliendo, entonces si los resultados salen...
Si los resultados salen y eres el único, claro. Eres carne de cañón, ¿eh? para que te fichen. Pues, José, ya para terminar... ¿Cuál es tu deseo personal y profesional que te gustaría poder conseguir en la nueva temporada?
Seguir aprendiendo, como ahora. O sea, seguir aprendiendo, evolucionando esto y ver hasta dónde puede llegar.
Bueno, pero hasta dónde se puede llegar, podríamos decir que hasta el infinito y más allá, ¿no?
Como pues vamos a ver.
Decía la película.
Vamos, pues, paso a paso.
José Starlich, mental coach en MotoGP, director en deportivo en Final World Mir Team. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, que en estos minutos nos hayas enseñado un poquito más. Algo que, sobre todo, me parece muy importante, si ya en el ámbito general, pues en el ámbito deportivo mucho más, porque falta este trabajo con esta disciplina, y lógicamente que tengas mucho éxito.
Muchas gracias, Carlos.
Un saludo igualmente.
Venga,
buenas noches.
Buenas noches.
En comunicación.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Y continuamos con el programa, estamos ya en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas, y vamos a hablar ahora con Nacho Matarranz, que es el CEO de Whipper Gaming. Nacho, buenas noches.
Carlos, buenas noches, ¿qué tal estás?
Muy bien, bienvenido. Oye, Nacho, queremos que nos presentes Whipper Gaming. A ver, coméntanos, una plataforma que exactamente a qué se dedica.
Bueno, pues mira, he estado oyendo un poco la entrevista anterior. Saltamos del MotoGP a también un deporte, pero en este caso electrónico, los eSports. Para el que no entienda mucho este mundo o no lo siga, pues es como un deporte, una competición, pero en vez de practicar un deporte, pues se juega un videojuego, ¿vale?
Permíteme, Nacho, una puntualización. Ahí sí que sé y conozco que se trabaja con coaching, con coaches, ¿eh?
Por supuesto. Al final los deportes electrónicos son pasión, son ilusión, son estadios llenos. Uh-huh. y son competición. Y al final competir implica pues que los jugadores tienen talento y como el League of Legends, que ahora mismo es el juego más jugado y más visto y más competido en el mundo, como el League of Legends es un juego de 5 contra 5, pues efectivamente hace falta un entrenador para encajar todas las piezas y poder ser competitivos. Entonces nosotros desde Whipper Gaming... Uh-huh. Pues estamos creando formación tanto para los jugadores como para los profesionales del sector. Árbitros, entrenadores, analistas, psicólogos, como el anterior... José se llamaba, perdona, el de MotoGP.
Sí, José Starlich.
José, pues la psicología también es muy importante en los eSports y la fisioterapia también, hay una fisioterapia aplicada. Entonces nosotros estamos desarrollando toda esa formación.
Estamos hablando de cursos efectivamente creados por coaches y pro players. ¿Esto de pro players exactamente qué es, Nacho?
Jugadores profesionales.
Jugadores profesionales.
Sí. Bueno, luego hablaremos un poquito por qué Wiper Gaming tiene cabida en el sector. Pero al final, cuando hablamos de un jugador profesional, es de un deportista de electrónico que juega en un equipo profesional, que compite en una liga profesional y gana dinero por su juego, como lo puede hacer un futbolista, un jugador de baloncesto o un piloto de MotoGP.
¿Cuánto tiempo lleváis funcionando?
Nosotros nos constituimos en abril del 2021, pero la idea viene de antes. Viene del 2019, en el que uno de nuestros socios fundadores pues vio que había una necesidad de juntar coaches con jugadores que querían mejorar en su juego y montó Marketplace. Como vio que Emilio La Torre, como vio Emilio que había mucho interés, pues montamos algo mucho más complejo porque, pues bueno, pues Wiper Gaming es una solución formativa 360. Tocamos prácticamente todos los palos, desde el coaching one-to-one hasta el modelo educativo, hasta masterclasses, hasta generar torneos y eventos para nuestros suscriptores.
Con lo cual estamos hablando de una formación digital, pero también una formación presencial, ¿no?
Para los jugadores no. Es completamente digital y es un modelo muy startup en el que utilizamos una plataforma tecnológica en el que a través de un modelo de suscripción pues ellos siguen un modelo educativo, un itinerario educativo que nosotros lo marcamos y, como tú decías, Carlos, está desarrollado por jugadores y entrenadores profesionales y además es una plataforma completamente gamificada. ¿Y por qué? Porque nuestro suscriptor tipo es de la generación digital y busca mucho vídeo, busca mucho contenido además gamificado con el que aprende mejor. Entonces, para nosotros es vital ser digitales y tener ser empresa tecnológica, como decimos, no solo de formación, sino tecnológica.
Bueno, pues los eSports, perdón, una disciplina deportiva, como comentábamos al principio, que cada vez está teniendo más auge, más éxito. Y Nacho, para conoceros un poquito más de cerca, que se nos acaba el tiempo, dinos por favor la página web donde conoceros.
Pues mira, www.wipergaming, Wiper se escribe WIPER GAMING .com y nuestras redes sociales @wipergaming _.
Pues Wiper Gaming, Nacho Matarranz, CEO, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y mucho éxito.
Carlos, muchísimas gracias y un saludo.
Igualmente, buenas noches. Bueno, y si la voz me lo permite, ahora tenemos también al otro lado del teléfono a Rubén Santos, CEO del Poble Pizzería. Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, un placer volver a saludarte porque, si no recuerdo mal, creo que fue hace ya como unas 3 temporadas. Estabais vosotros recién iniciados, o corrígeme. Sí. Tuve la oportunidad de conocerte, de que participarais. Y bueno, hoy queríamos volver a hablar contigo porque está muy bien que conozcamos cuando nace una iniciativa, pero también está muy bien que conozcamos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y creo que en tu caso, pues ahí están los números. No está yendo nada mal, ¿no?
Pediros disculpas, no he podido estar allí por motivos de trabajo.
No te preocupes.
También estamos, inauguramos el viernes, el próximo viernes en Murcia y estamos con los ultimando, como pasa siempre, y con prisas y no he podido estar ahí.
No pasa nada, pero ya que hablas que estás en Murcia, a ver, coméntanos, ¿cómo ha sido un poco la evolución a lo largo de estos 3 años? Y luego ya nos comentas qué número de restaurantes tienes en marcha, porque claro, eso al final también es muestra del éxito que vas obteniendo, ¿no?
Sí, es verdad que hace 3 años, que fue justo cuando entramos en Lanzadera, bueno, un poquito antes entramos, fuimos incubadora, pero sí que es verdad que hace 3 años, el paso por la radio, creo que teníamos 9 o 10 locales, y este año acabaremos el año con 31, si Dios quiere.
No está mal.
Sí, nos queda abrir Murcia, nos queda abrir Córdoba. Hace menos de 2 meses abrimos en Málaga y Sevilla. Y bien, creciendo, trabajando sin parar, que es al final el éxito del Poble. Y bueno, ahí estamos.
Oye, Rubén, y montar un local, dos locales, a lo mejor hasta cinco locales o diez, todo depende un poco del riñón económico, pero lo importante es mantenerlo. ¿Cuál ha sido un poco, cuál está siendo un poco la clave de vuestro éxito?
Bueno, yo creo que el éxito al final es rodearte de, delegar y rodearte de un buen equipo, que eso es fundamental, rodearte de gente mejor que tú y que y al final pues hacer equipo, ¿no? Porque al final individualmente es muy difícil crecer. Y eso es la parte que tanto Isa como yo hemos tenido presente siempre, ¿no? De rodearnos de buen equipo, de aprender mucho en lanzadera, de enfocarse o poner el foco en lo que creemos que hacemos bien, que es la pizza, ¿no? Que al final, cuando empezamos, pues llegamos a vender pasta, ensalada, porque al final es miedo, ¿no? De cuando inviertes, uh-huh. Y más si es orgánico, que creces con tu, que inviertes con tu dinero, pero al final el miedo siempre te lleva a intentar vender el máximo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que aprendimos en lanzadera fue enfocarnos en 100% en la pizza y bueno, y básicamente es mucho trabajo y rodearte siempre de, para mí la clave es rodearte de un buen equipo.
Eso es fundamental, lo del equipo, pero en estos tres años ha habido una transformación brutal con motivo de la pandemia en todo el tema del delivering y en vuestro caso esto yo creo que os ha ayudado mucho, ¿no?
Sí, es verdad que en plena pandemia nosotros decidimos no cerrar, ¿no? Decidimos tirar para adelante, decidimos no hacer ERTE, ¿no? Que en su día pues tenías la posibilidad de hacerlo, de cerrar, quedarte en casa y esperar o directamente salir como hicimos nosotros a trabajar, a seguir trabajando sin tener miedo a nada, a reunir el equipo o al mejor equipo que teníamos, ¿no? O los más veteranos que ahí fue un antes y un después, porque nos dimos cuenta que realmente el equipo que teníamos nos seguían y a día de hoy siguen todos en el Poble. Y gracias a tener la visibilidad de que muchas marcas cerraron, tuvimos la suerte de que Uber, la marca extra de delivery, nos hizo un planteamiento y tanto económico como de exclusividad para poder crecer. Y bueno, durante el camino hemos cambiado ahora a Glovo, que al final es nuestro partner ahora durante los próximos cinco años, que también nos han ayudado mucho a crecer y a por toda España. Y bueno, sí que es verdad que fue un antes y un después el COVID para nosotros, para bien.
Claro, porque en este caso, efectivamente, como tú dices, habéis pasado a estar pues bajo el paraguas de una gran marca, eso es muy importante, y ese paraguas se ha abierto precisamente gracias al COVID, con lo cual, cuando hablamos en muchas ocasiones que las crisis son oportunidades, yo creo que este es un claro ejemplo, ¿no?
Sí, es verdad que para nosotros fue clave, pero también tuvimos el ¿no? El empuje de decir no tengamos miedo, ¿no? Porque claro. Estaba, no sé si os acordáis que estaba la parte de emocional, ¿no? La parte de que los riders estaban trabajando en pleno COVID. Uh-huh. Al final se decidió que era un de uso esencial también, como un supermercado, y cuando ya las todas las marcas se pusieron, pues nosotros ganamos esos dos o tres meses que ganamos de estar delante de las marcas, pues sí que es verdad que nos dio mucha visibilidad a nivel en Valencia, en Madrid, en Castellón, que ya estábamos, Alicante, y eso al final, pues sí que es verdad que, no, que nos ayudó mucho.
Bueno, pues dinos por favor la página web donde, bueno, aquellos que nos conozcan, que no hayan todavía ido a vuestros restaurantes, puedan conoceros un poquito más de cerca.
Sí, nosotros somos delpoblepizzería.com, la web es la misma, delpoblepizzería. Actualmente estamos en, creo que ya estamos en 8 ciudades de España, estamos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Castellón, Sevilla, Málaga, próximamente en Murcia y Córdoba y bueno, y el año que viene tenemos la expectativa de abrir 6-7 locales más.
Bueno, pues Rubén Santos, CEO del Poble Pizzería, me agrada mucho que después de estos años conocer una empresa a la que con la que estuvimos charlando en sus inicios y que esté teniendo tanto éxito. Eso al final es siempre lo que más reconforta a todos. O sea que muchísimas gracias y que siga, lógicamente, ese éxito. Un abrazo, Rubén. Buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut. De cerca, con Félix Muñoz.
Y avanzamos en el programa. Ya tenemos también al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Félix Muñoz. Félix, buenas noches.
Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bienvenido. Y bueno, últimamente, sin de normal ya, cuando hablamos de publicidad, hablamos lógicamente de algo que tiene su dinámica. Últimamente parece que todo el entorno de la publicidad está sufriendo una transformación importante. Y uno de estos elementos son las redes sociales y el otro, que no tiene por qué ir desligado, son las plataformas de streaming, las plataformas audiovisuales, ¿no? Precisamente hoy ponía yo en LinkedIn una noticia de cómo el grupo A3Media había puesto una lona en Madrid criticando la publicidad de las plataformas y Amazon rápidamente, en cuanto han quitado esa lona, ha puesto otra diciendo que ellos no cobran por publicidad, ¿no? O que no emiten publicidad, mejor dicho, en el Amazon Prime. Al final, estamos en una revolución de los medios y en una revolución de la publicidad en general, ¿no, Félix?
Pues estamos asistiendo a un tema muy interesante. Yo creo que estamos en uno de los momentos que, si nos ponemos a observar un poco lo que está pasando, yo creo que están definiendo el futuro, no a largo plazo, porque ya no, lo de largo plazo ya prácticamente tenemos que descartarlo, sino el corto o medio plazo. Nosotros veíamos a Google y a Facebook como esos dos gigantes que habían conseguido acaparar un tercio de los ingresos publicitarios de todas las empresas del planeta y que parecía que iban a ser prácticamente indestructibles, de que iba a hacer challenge de su dominio. Y bueno, pues hemos visto que no es tan fácil mantenerse en esa posición. Y aunque vimos cómo Facebook se hacía con Instagram y ampliaba un poco lo que era el gran paquete de venta de publicidad personalizada y tematizada a los anunciantes, y Google se quedaba con la parte de buscadores, pues ahora estamos viendo pues que de repente aparecen otros actores como TikTok, que gracias a apostar por el formato audiovisual, que esta es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Hemos ido pasando de que del tema de buscadores, después al tema de imágenes y comentarios de Facebook, después al de imágenes puras de Instagram, y ahora estamos ya en el modelo audiovisual. La gente quiere consumir contenidos audiovisuales. TikTok tiene clave ahora mismo, tiene el algoritmo más potente y tiene el modelo también más apetecible, porque se está convirtiendo en el sitio en donde la gente pasa horas y horas. Y no nos olvidemos que al final, detrás de todo esto, está digamos, la lucha, la pelea por captar la atención. Es decir, al final, todas estas empresas, desde los A3Media, los Netflix, los Twitter, los buscadores, todos están peleando por hacerse por el mayor número de horas de cada uno de los usuarios. Esa es la pelea real.
Y qué mejor momento por parte de TikTok que aprovechar quizás la debilidad de Twitter para tener más protagonismo. Ya estuvimos viendo contigo que la publicidad en Twitter es apenas un 1% lo que representa la publicidad a nivel general, pero no cabe duda que el momento que atraviesa esta red social puede ser bien aprovechada por la competencia, en este caso concretamente por TikTok, ¿no?
Sí, a ver, pero vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es captar la atención, que todas están en eso, y otra cosa es monetizar o hacer de eso un negocio. Twitter no ha llegado nunca a que esa gran atención y ese número de horas que la gente pasa mirando su feed de Twitter se convierta en dinero que cogen de los anunciantes. Porque igual que Facebook lo ha tenido muy claro, Instagram también, y TikTok lo está haciendo ahora, es decir, son capaces de vender espacios y colar contenidos entre todo eso que vemos. Twitter realmente no ha sido un gran actor en términos de captación de eso. Lo que sí es verdad es que la debilidad de Twitter se está aprovechando no solo por TikTok y otros, sino por incluso alternativas a Twitter para ser un poco la alternativa de, digamos, de medio de influencia. Yo creo que para mí Twitter es un medio de comunicación que se dedica a la influencia. Y yo creo que eso es la pelea que tiene Elon Musk ahora mismo. Que, por cierto, la última vez que hablamos, ¿recuerdas que hablábamos del problema que tenía de la fuga de gente y los despidos de Twitter? Sí. Pero también anunciábamos lo que pasó al día siguiente, que fue los despidos en general de todas las otras empresas, incluido Meta también y Facebook. TikTok está justo andando en dirección contraria. TikTok está contratando gente, está creciendo. Porque es que se ha dado también otra paradoja. TikTok está peleando con Amazon y con Google como buscador. Es decir, la gente busca restaurantes, busca tiendas, busca moda directamente en TikTok. Es decir, está también quitándole ingresos a Google y Amazon, una cosa que no había pasado hasta ahora. Conclusión, estamos viendo que de repente, pues en esa pelea por la atención y en ese negocio de tratar de convertir esa atención en dinero, quien lo está haciendo ahora mismo mejor es TikTok. Después está lo otro, está el tema de las plataformas, que también pelean por lo mismo. Claro. YouTube, que también pelea por lo mismo. YouTube, ahora mismo, que es el brazo, digamos, de vídeo y de contenidos audiovisuales de Google, pues ha pasado a un formato rabioso de publicidad por interrupción. Es decir, YouTube ya es una televisión en abierto. Veas lo que quieras ver en YouTube, vas a tener que tragarte publicidad. Cada vez son menos los anuncios que puedes cortar a los 3-4 segundos, que obviamente la gente lo está cortando. Es decir, está obligando a que si estás viendo un vídeo de lo que sea, a los 3 minutos te van a poner un bloque publicitario, te van a poner un anuncio completo que tienes que ver completo. Uh-huh. Y en ese sentido empieza a competir también con la televisión en abierto. Y lo que comentabas de la bienvenida que daba Antena 3, a 3 Media, a los Netflix, HBO, porque todos, absolutamente todos, están yendo hacia ese modelo de híbrido de contenidos con publicidad. Es verdad que con no toda la saturación que hemos estado acostumbrados de la publicidad de la televisión normal, pero con publicidad. Con lo cual, todos estamos yendo hacia ese sitio. Es decir, vamos a dar contenidos audiovisuales lo más atractivos posibles, en donde la publicidad se mezcla con contenidos comerciales, en donde, y ahí de nuevo TikTok es el que lo hace mejor, porque la publicidad de TikTok no parece publicidad, en cambio la publicidad de Netflix o de A3Media obviamente parece y claramente se ve como publicidad, con lo cual puede tener ese rechazo. Uh-huh. E incluso A3Media, que ha anunciado, bueno, ya lleva funcionando con su modelo de plataforma, es decir, te suscribes a mi A3Media, a mi aplicación, y te doy los contenidos de A3Media, pero sin o con menos publicidad. Con lo cual, es muy curioso cómo todos estamos convergiendo en un modelo en el que lo crítico es el contenido en mayor parte generado por los propios usuarios, como puede ser TikTok o puede ser YouTube, y en donde ahí, en función de esas horas y de esos millones de personas que estás captando continuamente, es capaz de vender a esos anunciantes esa publicidad segmentada, perfilada y de una forma mucho más precisa para sus empresas.
Así es. Al final nos estamos encontrando con la paradoja de que los anunciantes quieren, lógicamente, tener cada vez más una presencia más importante, sobre todo en las plataformas de streaming. Ya se habla de un 89%, según un estudio de Kantar, de anunciantes que consideraría invertir en publicidad en este tipo de plataformas. Pero, por otro lado, también nos encontramos con que muchas veces los usuarios consideran que ya hay un abuso y que hay una saturación en la publicidad. Ese equilibrio va a ser difícil de mantener, ¿no?
Sí, pero al final, vamos a ver, el usuario aquí tiene poco que hacer, porque claro, porque es verdad que cuando estábamos acostumbrados hace unos años a unos niveles de saturación brutales de las televisiones en abierto, que eran nuestra única opción, cuando aparecen las plataformas, aparecen Netflix o HBO o Amazon, claro, es un alivio. Es un alivio porque de repente te encuentras que puedes ver una película sin dedicarle muchos minutos más a ti que tienes que dedicarle, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Como irremediablemente todos los modelos se han visto que necesariamente necesitan la publicidad, todos están a peso de la publicidad. ¿Que es poca y parece que es mucha? Pues sí, si es que cualquier publicidad, vamos, cuando es ese modelo de interrupción, es decir, es molesta porque realmente te está distrayendo de tu cometido principal, que es querer ver ese programa, ese contenido, es lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión está en que al final todas las plataformas, todos los modelos con publicidad, Es verdad que ahora, porque se reguló en su momento la publicidad en la televisión en abierto, pues ahora no existe ninguna regulación y vamos a asistir a un crecimiento de la publicidad a lo bestia en todas las plataformas porque no hay esa regulación y va a poder hacerla crecer hasta el infinito, hasta que los anunciantes sigan poniendo dinero. Y también es verdad que el dinero del anunciante siempre se va a ir a donde está la atención de sus clientes. Lógico. Y claramente estamos asistiendo a una migración hacia esas plataformas, hacia esos contenidos digitales y a un abandono, entre comillas, de televisión en abierto, que tampoco nos olvidemos, todavía sigue teniendo una tarta enorme del tiempo que dedicamos.
Así es. Bueno, pues nada, iremos viendo cómo evoluciona todo esto, como tú comentabas al principio. Estamos en un momento muy interesante en todo lo que es el desarrollo de la publicidad y lo seguiremos hablando contigo en próximas ocasiones. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Gracias, Carlos.
Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo.
En comunicación.
Y enfilamos ya el tramo final del programa de hoy. Lo hacemos también con nuestro querido compañero Enrique Moreno. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Me alegra mucho volver a saludarte. Y bueno, hoy vienes con un tema realmente interesante, un tema de plena actualidad, porque estamos metidos en este mundial, como llaman ahora, de la polémica. Y concretamente nuestra selección, el seleccionador Luis Enrique, bueno, pues ha inaugurado unas sesiones de Twitch como vía streaming con el público, que ha sido algo muy novedoso para él personalmente y bueno, para ser el primer seleccionador, ¿no?, que trabaja en esta vía para comunicarse con todos los seguidores y con todos los ciudadanos. En primer lugar, ¿a ti qué te parece que se utilice también esta vía de comunicación?
Bueno, me parece francamente interesante. Es decir, yo creo que al final pocos líderes de opinión, ¿no?, o pocas marcas personales dan el paso de, bueno, con determinadas edades, comenzar en ciertos canales, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, pues que al final Luis Enrique lo que denota aquí es una valentía muy, muy, muy grande, ¿no? Por entrar en un universo que es desconocido para él, como él mismo reconoce, y que de alguna manera, pues lo que trata de hacer es acercarse un poco a perfiles que de otra manera, pues a lo mejor su mensaje no llega, de otro modo.
Además, conocemos que es una persona con mucho carácter. Y por un lado, algunos pueden pensar que se ha metido en una boca del lobo porque a un seleccionador, lo haga bien o lo haga mal, siempre va a recibir críticas, como la mayoría de los entrenadores de fútbol, pero Luis Enrique particularmente tiene las suyas y aquí se podría haber buscado muchas, pero yo creo que está teniendo un gran apoyo, ¿no?, por esa iniciativa.
Bueno, desde luego, si por apoyo entendemos las audiencias que están teniendo sus streamings, pues sí, la realidad es que sí. Es decir, al final lo que te permite un canal de estas características es que esa espontaneidad y esa naturalidad que tienes, y es verdad que él la tiene como marca personal, pues llega de manera directa, ¿no? Es decir, al final, claro, lógicamente esto es para bien y para mal. Todas las marcas tienen promotores y detractores. Lo mismo pasa con las marcas personales. Lo hemos hablado más de una vez, ¿no? La similitud de la marca personal con la marca comercial, por así decirlo, es al 99%, ¿no? Entonces, bueno, pues el riesgo que puede tener una iniciativa de estas características es que en un momento determinado se te puede ir de las manos, ¿no? Te pongas a hablar de determinadas cosas, te olvides un poco de la repercusión que pueda tener y, bueno, y pienses que porque tú eres el que está trasladando el mensaje sin filtros, pues puedes no pisar determinados charcos o meterte en líos que consideras que muchas veces son los medios los que te meten en ellos, y te das cuenta que cuando utilizas estos canales tan directos, pues a veces eres tú, ¿no?, el que se mete en ellos. Pasa muchas veces también con las redes sociales de las marcas comerciales, ¿no? Las marcas dicen, no, nosotros vamos a transmitir de una manera determinada, y a lo mejor es la propia marca, ¿no?, la que genera un conflicto por entrar en esa, digamos, en ese canal tan directo.
Así es, porque no es lo mismo estar delante de los medios de comunicación que, como comentaba antes, en el caso de un seleccionador siempre recibe a favor y en contra. En este caso, cuando estás directamente hablando con los seguidores, ya de entrada ese tono tiene que ser distinto, ¿no?
Bueno, sí, y de hecho te diré que en ocasiones los medios de comunicación, que muchas veces reciben también por todos lados, son un atenuante a la hora de llevar a cabo una entrevista, un determinado contenido, porque al final, pues bueno, siempre puedes tener la excusa, ¿no?, de que se han malinterpretado tus palabras, se ha entrecomillado una frase fuera de contexto, etcétera. Uh-huh. En este caso, no. Y Luis Enrique no es streamer. Luis Enrique es entrenador de fútbol, lo hace muy bien como entrenador de fútbol, pero no es streamer, entonces está entrando en un terreno desconocido para él. Lógicamente, esta iniciativa no es una iniciativa única de Luis Enrique, lógicamente esto está consensuado con la Federación y con la Selección Española, y probablemente sea una acción más controlada de lo que todos podamos pensar, ¿no?, inicialmente. Yo, de hecho, creo que esos primeros streamings con tantísimos views, de hecho, llegó a tener, me parece que son 280.000 personas conectadas, ¿no?, en su primer streaming, sí. Bueno, pues dependiendo de cómo vaya evolucionando y las cosas que cuente, sean interesantes o no, o dé más o menos contenido a la gente que le está viendo, pues bueno, se podrán mantener o podrán bajar, ¿no?, porque esto también ocurre, la gente se conecta por la novedad y en un momento determinado, pues oye, puede ocurrir que ese interés se pierda, o porque no estás viendo que te está aportando contenido de valor, o porque, como hemos dicho muchas veces, la gente lo interpreta no como un contenido informativo, sino como un contenido de entretenimiento, y si no te entretiene, pues vas a dejar de verlo.
Evidentemente, porque tú, si has podido analizar esa primera intervención, para ti, ¿cuáles crees que serían los puntos fuertes que podría potenciar y, sin embargo, aquellos débiles que a lo mejor tiene que resolver o simplemente olvidarse de ellos y no ponerlos encima de la mesa?
Bueno, yo creo que cuando abres un canal de estas características, lo abres para trasladar un mensaje tú. Y lo que sí he visto es que mucho del contenido es responder las preguntas de la gente. Y bueno, eso puede estar bien, pero al final se desvirtúa un poco el motivo por el que tú lo haces, ¿no? Uh-huh. Esto es como cuando dicen las ruedas de prensa, ¿no? Las ruedas de prensa, bueno, hay algunas que son inevitables, ¿no? Pero cuando tú das una rueda de prensa, esto me lo explicó hace muchos años un experto en comunicación, es para trasladar un mensaje, independientemente de lo que te puedan preguntar. Tú quieres dejar un mensaje, claro. Y puede ocurrir que en estos casos, pues oye, como el otro día respondí a una pregunta medio jocosa, ¿no? O sea, aquella anécdota de Munique, pues oye, que puede ser graciosa en ese momento y interesante e entretenida para la gente, pero no puedes estar permanentemente respondiendo a esas preguntas, porque como no debes perder, ¿no?, el foco de que esto es un canal de comunicación de la Selección Española, del entrenador, y que tienes que trasladar contenido interesante y que tienes que aportar valor, ¿no? También lo mismo con la parte de infografía, con la parte de look and feel, pues todo este tipo de cosas, pues también, oye, es una cosa que hay que cuidar, ser muy consistente, y esto desde mi punto de vista no deja de ser también un experimento, que por eso decía al principio que me parece valiente, ¿no? Porque hay que ser valiente para en un momento con tantísima audiencia y con tantísimo interés como la Copa del Mundo, ponerte a hacer una iniciativa de estas características.
Bueno, y lo estamos haciendo, no lo olvidemos, antes del primer partido que se celebra mañana. Imaginemos, y ojalá no sea así, que España pierde. Esto se puede convertir en un calvario.
Correcto. Yo creo que volvemos a lo de la valentía, ¿no? Es decir, al final vamos a ver. Dicen que cuando la felicidad de una marca, ¿no?, es cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace está en armonía, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que vamos a ver ahora realmente, porque al final en el deporte todo pasa muy rápido y de una manera muy intensa, ¿no? Es decir, el deporte no es como el mundo empresarial, donde hay determinadas cosas pues que se pueden pedir más sosiego, estás hablándole, yo qué sé, a veces a accionistas, a gente más. El fútbol es un canal o un territorio muy peligroso porque, bueno, pues porque al final lo que estamos hablando, todo va bien cuando la pelota entra, y cuando la pelota no entra ya puedes haber hecho la gestión del siglo, que no va a servir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un riesgo añadido, efectivamente, y será interesante ver cómo se gestiona esto, porque ojalá que nos llevemos este Mundial, ¿no? Pero bueno, pues al final, ya sabes, la inteligencia artificial el otro día, creo que era de la Universidad de Oxford, decía que en cuartos nos iba a eliminar Brasil, ¿no? Pero que llegábamos hasta cuartos. Veremos a ver lo que pasa. pero puede llegar un momento en que la selección o no juegue bien o pierda, o bueno, la famosa polémica que ha habido con uno de los jugadores que ha tenido que retirarse de la convocatoria y que siguen preguntándole al seleccionador y sigue contestando acerca de ello. Bueno, pues hay un momento que deja de ser interesante, y yo lo que digo, el mayor riesgo que puede haber es ese, que se pierda interés por el propio canal.
Y sobre todo esto también va a ser muy interesante de analizar, le vaya bien o le vaya mal, porque igual crea una tendencia y muchos otros seleccionadores o incluso entrenadores de clubes pueden empezar entonces a trabajar también esta vía de comunicación.
Sí, la clave para mí es el para qué lo vas a hacer, ¿no? Claro. Es decir, al final, bueno, el para qué tiene que ir un poco más allá de, bueno, es que se malinterpretan siempre mis palabras, y como yo doy siempre titulares, pues la gente se queda con los titulares, así que voy a hablar yo directo. Ah, sí. Y te das cuenta que cuando él habla directo, también luego salen titulares, ¿no? Uh-huh. Porque en sus pantallazos, sus posts de Instagram, sale luego abajo, ¿no? El titular entrecomillado. Entonces, no debe ser solo eso. Yo creo que debe ser para... pues trasladar información relevante para los aficionados, dar información que en otro sitio no vas a dar, dar primicias, ¿no? Es decir, de alguna manera yo creo que ese para qué es importante. Y también es verdad que el carácter de Luis Enrique ayuda a que ese canal en este momento sea más dinámico. No me imagino yo que sé, a otros entrenadores de otras selecciones haciendo contenidos parecidos a los que está haciendo él, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues va a ser algo muy interesante que vamos a poder analizar y veremos si efectivamente crea tendencia. Pues
habrá que seguirlo, así
habrá
es.
Que seguirlo. Pues Enrique Moreno, muchísimas gracias por estar una semana más aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Carlos. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches. Y llegamos así al final del programa de hoy, que deseamos haya sido del agrado de todos ustedes. Volveremos a estar aquí el próximo martes, día 29 de noviembre, con una nueva entrevista y con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, y dando en primer lugar las gracias a nuestro compañero Juan Lafuente, tan solo comentarles la frase de hoy. Ya que hemos hablado de coaching deportivo, esta frase dice así: los campeones ganan porque no se derrotan a sí mismos. Lo dicho, nos volvemos a escuchar el próximo martes, día 29. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.